Aquí comienza This is Football con Fernando Evangelio.
Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football.
¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. Se llama This is Football, es nuestro capítulo número 220 y lo vamos a dedicar, no exclusivamente, pero en gran parte, a la tercera jornada de la Champions. Esta semana, fase de grupos Champions League, tercera jornada para los cinco españoles en liza, para el Real Madrid, que visita París, partidazo, uno de los mejores de la jornada, para el Barça, para el Atlético, para el Valencia y también para el Sevilla. Así que como siempre hacemos en la previa de las jornadas de Champions, os vamos a desgranar cómo son los rivales de los cinco equipos españoles en esta jornada de Champions con todos los colaboradores, los expertos de este programa, de forma un poquito separada, con Maldini enseguida el Paris Saint-Germain, enseguida también en la sección de Inglaterra el Manchester City que es rival del Sevilla y en el Cibercafé el resto de la jornada de Champions. También la jornada de Europa League. Nuestro concurso Cooligan, vamos a dar la camiseta de Bélgica del 72, gracias a los amigos de Cooligan, al ganador de nuestra Cooligan Cup del mes de octubre y también, además de la Europa League, Sudamérica y muchas otras cosas que tenemos preparadas en el programa. Ya está por aquí preparado David de la Peña. Hola, David, muy buenas.
Muy buenas, Fer.
Nuestro querido José Antonio Hernández en la dirección técnica y Chatón en la producción. Aquí comienza el Rincón del Fútbol Internacional en COPE que se llama This is Football.
De las ligas. Es la liga de los mejores. Es la Liga de Campeones. Este martes desde las 8 y cuarto, Valencia Game. Bate Borisov, Fútbol Club Barcelona. Tiempo de juego, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Escucha Tiempo de Juego y también la linterna de Colmenarejo en tu móvil y en cope.es.
Estar informado.
Maldini juega en This is Football. En COPE.
El olor a croissant, el romántico otoño de París, la lluvia. A lo mejor está lloviendo en París, no lo sabemos. Partidazo el que tenemos por delante esta semana en Champions entre Paris Saint-Germain y el Real Madrid, entre dos candidatos al título. Vamos a ver si está de acuerdo o no. Le Gurú. Hola, Gurú. Muy buenas.
Madrid, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Muy bien. No estoy en París, estoy en Madrid, pero la verdad es que el partido...
Ojalá estuviéramos en París, ¿verdad?
Pero bueno, el partido es tremendo. Es verdad que la primera fase, o sea, no hay nada de definitivo, porque en cualquier caso creo que Madrid y Paris Saint-Germain van a pasar. Pero aparte que ya después de los resultados que se han ido dando, yo creo que no hay duda. Pero el partido es precioso por lo que significa... Y también porque es una vara de medir de verdad ahora sí para el Madrid este partido, para el Madrid de Benítez.
Y también para el Paris Saint-Germain.
Está puesto para los dos.
Está lesionado Modric, eso para el Madrid ya se demostró la temporada pasada que es una baja importantísima para el equipo de Benítez. Y el Paris Saint-Germain ha tenido algunas bajas en el último partido, también reservó algún... No se pareció mucho el 11 del Bastia con el 11 del Madrid, no se pareció mucho, o se pareció poco, ¿no?
Muy poco, ¿no? Fue un partido en el que realmente jugó Stambouli, jugó Rabiot, jugadores que no van a estar, lógicamente. La baja del PSG de David Luiz es importante, aunque a mí Marquinhos me gusta, ¿eh? A mí me parece un buen central Marquinhos.
Yo lo prefiero a David Luiz, no sé si tú también.
Sí,
¿no?
Yo David Luiz tengo la sensación de que es un jugador que va muy sobrado y a veces en partidos de este nivel muchas veces comete errores precisamente por ir tan sobrado David Luiz, así que yo creo que esa pareja Thiago Silva con Marquinhos me parece muy buena. Hay que decir dos cosas muy rápidas, analizamos un poquito más. El Paris Saint-Germain está en un gran momento de forma, solo ha empatado dos partidos, ha ganado todos los partidos de la temporada, incluido Champions, solo dos empates en Liga, uno además que se le escapó en casa contra el Burdeos, que iba ganando 2-0 y fueron dos errores defensivos verdaderamente groseros, sobre todo el segundo gol, el error de Trapp, y que es un equipo que funciona de memoria, porque si analizamos al PSG, una de las claves de este equipo es que es un equipo que lleva relativamente bastante tiempo jugando juntos. El Mota, Matuidi y Berratti llevan ya varios años en Champions. La única incorporación verdaderamente importante del equipo es Di María, y encima está jugando a un gran nivel.
Sí, Di María, que no estuvo tampoco el fin de semana, pero va a estar contra el Madrid. ¿Seguro? Además muy motivado. Además va a estar muy motivado. Decíamos que la clave en el centro del campo del Madrid es Modric, la clave en el centro del campo del PSG es Berratti, que es duda para el partido. Sería muy importante para el Paris Saint-Germain poder recuperar a Berratti a tiempo, ¿no?
Es clave Berratti. Lo de Berratti con Laurent Blanc tiene bastante miga, porque Berratti, lógicamente, yo creo que va a ser el heredero de Pirlo en la selección italiana tarde o temprano como mediocentro, pero Blanc ha demostrado ya un montón de veces que no le quiere de mediocentro, le quiere más
interior,
de interior,
¿no?
Sí, es una especie de, a ver, que se entienda, falso interior, ¿no? Porque realmente no es un interior al uso, no es un jugador que tenga tanta capacidad de ida y vuelta como puede tener Matuidi, que es lo que yo entiendo por interior, o un Pogba, etcétera, ¿no? Incluso un Modric. Pero él le ayuda mucho en la salida de balón, ayuda mucho a Mota. Es decir, hace a veces funciones de mediocentro saliendo con el balón.
Sí,
pero
no, alterna con Mota, ¿no? La posición de mediocentro interior la alterna con Mota.
La alterna con Mota. Y sobre todo, en esa función de sacar la pelota la hace él bastante a menudo, pero luego es Mota. Es decir, no es un mediocentro posicional, pero a veces con la pelota ejerce algo de eso, ¿no? Sería un poco lo de Berratti. A mí me gusta mucho cómo está utilizando Berratti el técnico Laurent Blanc. Incluso algún partido en el que no ha estado Mota, ha jugado Rabiot en esa posición de Mota. Es decir, que ni siquiera ese día, recuerdo, fue el primer o segundo partido de liga, ni siquiera ese día Berratti jugó de medio centro. Es decir, que no le quiere de medio centro, lógicamente. Es un 4-3-3, por supuesto, el de Laurent Blanc. Y arriba, pues no hay ninguna duda que van a jugar Cavani, Ibrahimovic y Di María. Lo de Ibra ya lo hemos hablado muchas veces. Juega de todo en este equipo. Juega de 9, juega de 10, juega de interior.
Juega de lo que le da la gana.
De lo que quiere. O sea, yo creo que no hay un jugador en un equipo de verdaderamente élite como es el Paris Saint-Germain en el mundo que juegue tan literalmente, fíjate que ni Messi, que juegue tan literalmente de lo que le da la gana como Ibrahimovic en el Paris Saint-Germain.
Que gire tanto el equipo alrededor
es
suyo,
tremendo,
¿no?
Sí, él viene atrás a recibir, es que lo hace todo realmente, o sea, viene a la posición incluso casi del medio centro alguna vez para desde ahí conducir el balón, mete pases interiores, cambios de juego, a veces, bueno, tiene gol, a mí es que es un jugador por el que tengo una debilidad muy especial, Ibrahimovic. Y lógicamente creo que va a ser un futbolista fundamental en estos dos partidos. Si no se pierde el del Bernabéu, pues ya sabemos que Ibrahimovic, uno de los problemas que tiene es que a veces se le va un poquito la cabeza en partidos de este nivel.
Sí, vamos a ver lo que pasa con Ibrahimovic en ese partido, que cuando viene a recibir al centro del campo y a organizar, porque muchas veces el que organiza el juego en el equipo es él, Cavani aprovecha esos espacios para entrar, para rematar.
Sí, sí.
Circulación muy lenta de balón, tiene mucho este equipo, ¿no? A veces.
Eso es muy fútbol francés, ¿eh? En los partidos de liga, es verdad que en la Champions igual no tanto, porque el partido en Donetsk jugó más rápido, el partido contra el Malmo, donde por cierto Di María estuvo impresionante, verdad que el Malmo es un equipo muy débil, fue otra cosa, pero los partidos de liga francesa es un equipo que no tiene mucha circulación, yo creo que va muy sobrado en Francia y realmente es verdad que juega bastante lento a veces, es un equipo que a veces aburre, sinceramente aburre, lo que pasa es que tiene tanta calidad en algunos jugadores que el espectáculo lo dan ellos, pero lo que es el juego a veces hace demasiado, demasiado lento.
¿Sí? Luego arriba acelera, ¿no? Luego
arriba acelera, muy brasileño
cambio,
eso, ¿no?
Cambio de marcha, ¿no?
Sí, hay dos detalles importantes, uno es Cavani es un futbolista que yo tengo la sensación de que tiene tanta capacidad de trabajo que a veces le perjudica, él es un futbolista que tiene una capacidad verdaderamente descomunal de trabajar. Y yo creo que en el Paris Saint-Germain no tiene tanta necesidad de hacerlo, y eso a veces le perjudica un poquito. Y cuando Ibra es verdad que baja a recibir atrás, él juega de 9 y eso le beneficia. Y luego Matuidi es otra debilidad mía. Matuidi es un jugador, yo le llamo el pulpo, porque es un jugador que recupera balones permanentemente y llega al ataque permanentemente.
Hace de todo y lo hace bien, ¿verdad?
Lo hace todo bien, sí. Es un futbolista que sin ser verdaderamente un crack, porque yo creo que no llega a esa categoría de crack. Crack es Ibrahimovic, crack es Di María, pero podría llegar a ser Berratti también, pero desde luego es un jugador fundamental y es un jugador peligrosísimo en los partidos importantes porque suele siempre hacer goles importantes en partidos decisivos.
Trabaja, recupera, tiene un desgaste tremendo, encima asoma al área rival y lo hace bien y marca goles, cuando tiene oportunidad goles, o sea, claro. Que es un todocampista, ¿no? Lo que se llamaba todocampista hace unos años.
Sí. Él llega del Saint-Étienne porque era capaz de hacer eso, luego es verdad que tiene un par de años algo peores, pero está a un gran nivel. Y luego, jugadores un poco ya de complemento, pero muy importantes, luego hablamos si quieres de Pastore también, pero por ejemplo, Aurier, el lateral derecho de Costa de Marfil, a mí me parece descomunal. A mí me gusta mucho más que Van der Beel, pero mucho más. Creo que la capacidad ofensiva que tiene Aurier, por ejemplo, en Donetsk jugó un gran partido, es muy superior al holandés.
Quizá en defensa es el capítulo que le falta por pulir
le
un
falta
poquito,
un poquito,
¿no?
Sí, claro, es clásico en laterales muy ofensivos, es difícil que un lateral muy ofensivo defensivamente sea un lateral, eso es difícil, pero en equipos que llevan la iniciativa como el Paris Saint-Germain y sobre todo que van muy sobrados en su liga, a mí me parece que Aurier es fundamental y a mí me gusta mucho, la verdad.
A Courtois le está costando, sigue Maxwell.
Maxwell va a ser titular. Maxwell titular. Yo creo que la defensa va a ser seguro Thiago Silva, Marquinhos, Maxwell, y la duda entre Vanderbilt y Aurier, yo creo que va a poner a Aurier, pero ahí está la duda. Y luego, si no pasa nada raro, Mota, Matuidi, Berratti, Di María, Ibrahimovic y Cavani. Y es uno de los mejores once de Europa.
Y portero Sirigu, porque en teoría Trapp está lesionado.
Sí. Está jugando Trapp titular, pero Sirigu va a jugar, que es el portero de los últimos tiempos. Fíjate lo que yo decía también, Fernando, que el llevan tanto tiempo jugando juntos. Por ejemplo, la eliminatoria contra el Barça, aquella en la que pierden por el... Empatan a uno en el Camp Nou y empatan a dos en París, es decir, pierden simplemente porque el Barça mete un gol más fuera, pero empatan la eliminatoria. Ya jugaban Matuidi, Berratti y Lucas Moura, más Pastore, Lavezzi y Ibrahimovic. Es decir, el equipo ha cambiado muy poco con respecto a ese equipo que estuvo muy cerquita de las semifinales. Y que es verdad que le faltaba nivel competitivo en el, o creérselo del todo en el día decisivo ante un equipo grande.
Remátame con algo de Pastore, que querías hablar de Pastore.
Bueno, Pastore, a mí me gusta Pastore. Yo entiendo que en este equipo, ahora mismo, el otro día decía, no, si le ganamos al Madrid, si juego yo. A mí me parece que
se ha contagiado de Ibra, ¿no?
Sí, se ha contagiado de Ibra, pero no es Ibra. Yo creo que en el once que he comentado, que es el once titular, Pastore no cabe, sinceramente no cabe, porque no puedes quitar ni a Cavani, ni a Ibra, ni a Di María, y luego ni a Matuidi, ni a Mota, ni a Berratti, no cabe. Pero creo que es una alternativa muy buena en cualquier momento del partido, y yo creo que si Pastore tiene continuidad en el partido, porque a veces que se pierde durante los partidos, técnicamente es un futbolista para jugar entre líneas como pocos tiene, ¿eh? Es decir, si quiere cambiar un poco lo que es el estilo del equipo en un momento dado, Pastore es el hombre. Luego tiene más cosas, tiene Lucas Moura, la velocidad, etcétera, pero creo que yo el primer cambio lo haría en Pastore.
Es un equipazo, ¿eh?
Es un equipo que lo tiene todo. Tiene primeras figuras mundiales, fundamentalmente Ibrahimovic y Di María. Di María está que se sale, por cierto, insisto en ello. Lleva mucho tiempo jugando juntos, es un equipo que tiene gol y es un equipo que yo creo que por fin sí que ha dado el salto de creerse realmente que puede competir contra cualquiera. Yo creo que lo vamos a ver en estos dos partidos contra el Madrid.
Va a ser un partidazo. Lo vas a vivir en el estudio de tiempo de juego,
hombre,
¿no?
Por supuesto, ahí estaré mañana también, ¿eh? También estaré mañana y el miércoles.
Sí, te recibiremos con los brazos abiertos.
Ahí estaremos.
Maldini, muchas gracias.
Muchas gracias.
No hay cosa que refuerce más la moral que una buena goleada, más aún si a tu equipo le faltan sus dos jugadores claves. Sin David Silva ni el Kun Agüero, el Manchester City se deshizo del Bournemouth con un rotundo 5-1 que tuvo como protagonista a Raheem Sterling, que brilló con tres goles y un brillante partido en el que hizo de él y del canario al mismo tiempo. Así que el City visitará Old Trafford el próximo domingo en condición de líder y su vecino le recibirá con un confiado Ander Herrera, que destacó en la sólida victoria de los suyos en Goodison Park. Deshacerse del Everton fue mucho más sencillo que en otras ocasiones. 0-3 y a pensar en la Champions. Eso en el día en que un sonriente alemán cumplió su sueño y el de muchos más, de debutar en un banquillo de la Premier. El empate del Liverpool en casa del Tottenham dejó tan claras las intenciones del nuevo entrenador como que tiene una tarea titánica por delante. Más cosas. ¿Cómo debe estar este Aston Villa para que un Chelsea lleno de dudas se lo quitara de en medio sin despeinarse? 2-0 con un gol de Diego Costa y gran parte de la culpa en el otro. El que se mantiene firme, al menos en la Liga, es el Arsenal, que derribó en la media hora final la resistencia del Watford de Quique Flores, con Alexis Sánchez como estrella habitual. 0-3. El West Ham de Adrián escala hacia la cuarta plaza tras la victoria a pocos kilómetros de distancia, en campos del Palace. Y en el resto de la jornada, Wijnaldum gritó gol 4 veces y Ayoce 1 en la goleada del Newcastle 6-2 al Norwich, antes del derbi del nordeste de Inglaterra contra el Sunderland, que estrenó a Sam Allardyce perdiendo en campo del West Brom, y hubo empate entre Southampton y Leicester en la parte alta de la tabla.
Hola, Pep Clotet, entrenador, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Lo primero, gracias por atendernos y que haya suerte dentro de unas horas, que juega el Swansea. Que haya suerte, ¿eh?
Muchas gracias.
En casa contra el Stoke. Vamos a hablar un poquito, unos minutitos te robo nada más, Pep, para hablar del Manchester City, que es rival del Sevilla en la Champions esta semana, que nos ha llamado la atención que Sterling haya hecho de Silva, más o menos fue así, pues segundo punta junto con Boni. Y le vimos un partido muy completo al jugador fichado este verano del Liverpool por el Manchester City. Nos gustó, yo creo, en general, el partido de Sterling.
Sí, Sterling es un futbolista que ya cuando destacó mucho en el, empezó a destacar mucho en el Liverpool, con Suárez de delantero, él tenía un poco, no tenía la presión esa de jugar de nueve y se sentía muy muy cómodo siendo el segundo. Y el año pasado le costó un poco más, siendo más así la referencia ofensiva del equipo. Pero claro, en el City, el hecho de jugar con Boni por delante y Sterling con más libertad por detrás de Silva le va a hacer que el jugador sienta se sienta un poco más sin la presión esa de llevar el gol encima. Y es un futbolista que aunque tiene gol, se siente mucho más cómodo pues con la libertad esa de tener otra referencia por delante.
No está Silva para el partido del Sevilla, tampoco el Kun, que fueron dos bajas también contra el Bournemouth, que el equipo ahí no las notó. Problemas en el lateral izquierdo, Clichy y Kolarov lesionados, tuvo que jugar Sañá en esa posición el otro día, Pep, que a lo mejor es una vía para explorar de Emery, ¿no? Seguro que Emery le está dando vueltas a eso.
Sí, porque es difícil en estos equipos como el City de disponer de tiempo de juego suficiente, y en la que hay una baja siempre acusan un poquito el que un jugador se incorpore, ¿no? El otro día Boni hizo un buen partido, pero hay que salvar las distancias también, que también entra nuevo. Hay que salvar las distancias también en lo que es el Bournemouth o lo que es el Sevilla. El Sevilla tiene capacidad suficiente para ponerle muchos problemas, no solo el lateral izquierdo al City, pero evidentemente el lateral izquierdo es una de las posiciones que en este momento tendrá más floja.
Hablábamos ayer, David, en Twitter, me decías que Silva es una baja sensible para un partido en el que a lo mejor el rival, que el Sevilla lo puede hacer, se te puede cerrar un poquito y dejarte poquitos espacios, ¿no?
Hombre, yo creo que es lo que Emery suele hacer de forma más habitual contra equipos que considera que le pueden hacer daño a la espalda de su defensa. Además, no sé cómo lo viste tú, Pep, pero a mí me dio la sensación de que el Bournemouth trató de apretar a Mangala o Otamendi, ¿no? Mangala ahí tiene problemas en salida, lo que pasa que esto provocó que De Bruyne se colase entre líneas y Sterling, jugando como segundo punta, pero realmente siendo el hombre más profundo, porque Boni hizo más de pantalla, más de boya, en dos pases se le colaba mucho. Yo espero contra Sevilla un planteamiento de mayor repliegue, ¿no? Y claro, aquí se echan falta jugadores como Silva.
Sí, sobre todo yo pienso que Boni tampoco no va a marcar mucho en las características del City. Lo que sí que tiene que tener en cuenta el Sevilla es que si su planteamiento es un poco más de cerrar y de buscar un poco contraataque para evitar estos movimientos a la espalda, que Sterling sí que puede hacerlo y Boni no lo va a hacer, pero sí que Boni tiene una fuerza en lo que es en los centros, en el juego aéreo, que seguramente que eso el City sí que explota bien, ¿sabes? Cuando juega contra rivales que se le replega mucho. Por lo tanto, yo creo que va a ser un partido un poco medio-medio, con mucho medio campo y sobre todo con muy pocos espacios para Sterling, y evitando sobre todo que lleguen situaciones de centro donde Boni sí que es un poco más fuerte, ¿no?
Vimos compartir pareja de centrales a Otamendi y Mangala, que era una pareja que en el Oporto tenía mucho espacio a su espalda y al equipo le permitía subir mucho arriba porque ellos son muy rápidos y podían corregir. ¿Le pueden ayudar en este tipo de escenario al City?
Sí, porque una de las características del City, siempre lo ha usado Pellegrini, es intentar que la línea esté lo más pegada posible al medio campo para poder presionarlo más arriba. Incluso si os fijáis, cuando se acerca en el área, tira la línea siempre muy muy recta, ¿no? Y siempre la mantiene muy recta, muy muy pegada, y muchas veces tienen problemas a centros corridos, ¿no? Pero cuando juegan a dominio, cuando están manteniendo la posesión y cuando tienen ataque, el hecho de que los centrales tengan esa capacidad de achique, de jugar en medio campo, de sentirse cómodos con espacio por detrás, le da al equipo mucho más poder ofensivo, le da mucha más capacidad de jugar en campo rival, de en el momento que se pierde, estar mucho más juntos para poder volver a presionar, y hace más difícil que te cojan a la contra. Y es una cosa que aquí en la Premier League se nota mucho la diferencia entre los equipos que lo hacen y los que no lo hacen tanto, ¿no?
Otra cosa que le estará dando la vuelta es Emery también, la zona que se crea a la espalda de Fernandinho y de Touré, ese doble pivote un poquito poco convencional, podemos decirlo así, del Manchester City, Pep.
Sí, eso es una de las piezas estas que si se genera ese espacio, el City sí que se le complica un poco la vida, porque obliga, si alguno te recibe a la espalda de Touré, sobre todo de Touré, te obliga siempre a uno de los centrales a salir, y eso sí que descompensa la línea, porque tienes que hablar con tres y entonces se puede llegar por fuera. Lo que pasa que para que eso suceda, siempre debe ser, normalmente eso sucede cuando tu equipo está teniendo una posesión larga y está llegando y le está un poco acusando, porque para encontrar esos pases debe ser siempre un poco desde fuera hacia adentro y debe ser con un mediapunta enganchando por detrás o con un extremo que se venga para adentro. Por lo tanto, necesitas muchos pases y a veces con los equipos que juegan, que intentan un poco cerrarse, jugar al contraataque, no siempre llegas a tener tiempo de explotar eso porque quizás necesitas un poco jugadas más largas, pero cada vez que se da, sí que es cierto que se generan problemas. Sí.
Vamos a... Nos ayuda, ¿eh? Esta lupa que pone siempre táctica, pero que nos ayuda. Nos va a ayudar también en el enfrentamiento del Manchester City esta semana, que es destacado contra el Sevilla. Que haya suerte en el partido, Pep. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Del Manchester City, de lo que podamos comentar de cara al partido del Sevilla o de lo que hayas visto este fin de semana, ¿quieres comentar algo más, David?
Bueno, lo que hemos dicho...
Navas está siendo titular por las bajas también.
Sí, y pues mira, buen punto para añadir, porque yo no sé si va a ser titular contra el Sevilla. Vamos a ver, hombre, a nivel emocional, a lo mejor Pellegrini tira de eso y le utiliza, ¿no? Pero a lo mejor aprovecha Pellegrini la baja de Silva para adelantar a Yaya Touré y poner a Fernandinho y a Fernando.
Que lo ha hecho también alguna
vez. Lo ha hecho, sí, sí. Que además a mí me parece que, como ha dicho Pep, a la espalda de Touré se te pueden colar. Es verdad que el Sevilla va a buscar correr mucho, o sea, robar el balón y transitar con mucha velocidad.
Transiciones rápidas,
yo creo que
tener más el balón.
Y es lo que comentaba Pep, ¿no? Ahí tampoco lo explotas tanto, pero en cualquier caso, precisamente para esto, además con un jugador como puede ser Gameiro, vamos a ver si entra Banega, que el otro día lo hace bastante bien en Ipurúa, bueno, pues puede ser una buena solución tener a Fernando y a Fernandinho, y esto provocaría que a lo mejor se caiga Jesús Navas del once para meter, bueno, pues arriba Sterling, De Bruyne y Wilfried Bonny con Yaya Touré en una versión más de llegador, que además, también otra cosa ha comentado Pep, si el Sevilla va a jugar a replegar y el Manchester City va a meter muchos centros, al final que cargues el área con Bonny más Yaya Touré, que son físicamente mucho más potentes que si tienes a Sterling, puede ser una solución, así que a mí no me extrañaría que Jesús Navas se quede fuera, aunque bueno, el hecho de enfrentarse a ese equipo a lo mejor es una cosa que valora Pellegrini, pero no me extrañaría.
Vamos a verlo, porque es un partido interesante.
Muy buen partido, muy buen partido.
Vamos al Cibercafé, venga. Tercera jornada, fase de grupos de la Champions, analizados y contados ya cómo están y cómo llegan y cómo son los rivales del Madrid, el Paris Saint-Germain y del Sevilla, el Manchester City. Tenemos reservado el caviar, el producto bueno para el Cibercafé. Está por ahí Borja Pardo en Barcelona. Hola Borja, muy buenas.
Hola Fernando, ¿qué tal?
Está por ahí Miquel Moro en algún punto de la Comunidad Valenciana. Hola Miquel.
Muy buenas, perdón.
Mucho trabajo, Miquel. Mucho trabajo,
mira,
¿no?
Literalmente.
Literalmente mucho trabajo, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, vamos a una charlita que no va a ser muy larga. Para...
No, pero se agradece también romper un poco.
Parar un poquito y hablar de fútbol, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Rivales de los españoles, los que no hemos tocado todavía. Rival del Barça, el Bate Borisov, sin Dubra, sin Gleb y sin Rodionov, es decir, Gleb y Rodionov, que son de los más veteranos de este equipo, no van a estar por lesión. Ni tampoco va a estar Savchernik o algo así. Viene de ser campeón de liga el Bate. El fin de semana ganó su partido y se proclamó campeón de liga, creo que me dijo Vanaclocha, por novena o décima vez consecutiva. Absoluto dominador en su liga. Y yo creo que este equipo, David, muestra una cara muy diferente cuando juega en casa que cuando juega fuera. Me da la sensación, ¿eh?
Sí, bueno, evidentemente es un equipo con limitaciones y más si lo comparas contra un Barcelona, pero bueno, en casa, como bien dices, hacen daño, ya lo vimos contra la Roma. O sea, es un equipo muy agresivo, que tiene la baja de Dubra, del central, del letón, que a mí me gustó contra la Roma, lo hizo bien. Pero bueno, imagino que mantendrá Sinčević y Gordeichuk, los dos puntas que son muy molestos, constantemente presionando, ganando pelotas divididas, yendo a los choques.
Muy pesados, ¿no?
Muy pesados, sí, muy pesados. Y yo, bueno, pues espero un Bate Borisov, ya digo, muy agresivo. Y vamos a ver cómo responde el Barcelona, ¿no? El Barcelona viene el fin de semana de encontrarse un escenario relativamente cómodo en el sentido de que tuvo muchos espacios para jugar frente al Rayo Vallecano. Neymar viene de salirse, ¿no? Y yo espero un escenario distinto, ¿no? Desde ese punto de vista, ¿no? Un bate de Barisov, bueno, más conservador, y vamos a ver cómo responde el Barcelona Borja Mikel ante esta circunstancia.
Sí, en teoría tendría que ser un partido balsámico. El Barça, recordemos, pinchó en Sevilla, ya le vino bien el parón por selecciones para sentar ideas a Luis Enrique, goleó al Rayo Vallecano, dejando dudas en defensa, y ir a Bielorrusia a jugar contra el Bate, a priori es un partido cómodo. Hay un precedente, recordará el oyente, 28 de septiembre de 2011, Bate 0, Barcelona 5. ¿Se volverá a repetir este resultado, esta goleada? No lo sé. A priori el Barça tiene que ganar cómodo, ya que goleo, ¿no? Ya depende de factores. Lo que sí destaca del Bate es que haya conseguido la hegemonía de Bielorrusia, porque el Dinamo de Minsk es el equipo histórico. El Dinamo de Minsk, cuando la Unión Soviética era un único país, la liga era muy fuerte, estaba el Dinamo de Kiev, estaba el Dinamo de Minsk, entre los equipos, junto a Spartak, CSKA, que era la hegemonía un poco de la Unión Soviética. Bien,
sí, el Bate es un equipo nuevo, ¿no?
Claro, es un equipo prácticamente nuevo, o al menos a nivel internacional.
Muy joven.
Y sí, y creo que de las 10 últimas temporadas pues ha ganado 6 o 7. Es decir, a nivel nacional es un buen equipo, pero a nivel internacional el Barça tiene que ser superior.
Mikel.
Sí, la verdad es que dentro de la diferencia abismal entre los dos equipos, el cierto atractivo que puede tener el partido puede ser, lo primero, que el empate del Barça en la primera jornada no le hace llegar con ese pleno de puntos y sabe que ya no debe pinchar en ninguna salida más para lograr la primera plaza y lograr un sorteo, digamos, más o menos exigente. Y luego lo que comentabas tú fuera al principio, que el Bate es un equipo, pues bueno, que fuera de casa pues presenta una serie de debilidades, pero parece que en casa es otro equipo diferente y aprieta mucho, que puede ser algo que al Barça, si en los primeros minutos sale, digamos, no intenso o concentrado al 100%, puede pasar algún susto.
Gran favorito.
Lo que más puede llamar la atención de un partido es lo mismo, que es mucha diferencia entre los dos equipos.
Sí, le iba a decir que gran favorito el Barça en ese partido contra el Bate Borisov. Del Gante, me gustó de la primera jornada contra... Me gustó el equipo, la primera jornada contra el Lyon, que acabaron con 9 y arrancaron un empate muy muy valioso. Este De Poitre, el delantero que ha debutado con Bélgica en la última jornada de selecciones, es un delantero que a mí me gusta.
Es de los nuestros, Fer.
Sí, es
de estos 9 peleones grandotes.
Sí, peleones y grandotes, pero tiene otras cosas también.
Pero con recurso de remate.
Sí, sí, sí. Es un delantero que a mí me llamó la atención contra el Lyon. Me gustó bastante. No les he podido ver todavía el partido entero contra el Zenit de la segunda jornada.
El del Zenit lo vi yo y, bueno, no tuvo tanta participación, pero sí que le ves que es un referente ofensivo para el equipo.
Pero es un equipo, al fin y al cabo, David, que parecía una... No sé si me voy a atrever a decir cenicienta, pero parecía el más débil del grupo claramente y compitió muy bien contra el Lyon el primer día y sí que perdió contra el Zenit el segundo.
Yo les vi varios partidos del playoff la temporada pasada y es un equipo que me gustó, o sea, me llamó bastante la atención. De Poitre, el delantero, se perdió ese playoff, pero bueno, como bien dices, debutó contra Andorra con la selección belga. Bueno, tuvo un partido cómodo ese día, es un punta peligroso, pero a mí el de más nivel del equipo me parece Sels, Mats Sels, el portero.
Sí, el portero.
Es buen portero. Y luego tiene...
Paró un penalti, ¿no?
Le paró un penalti a la Cassette en ese Gante-Lyon. Luego tiene un doble pivote bastante dinámico con Kums y Renato Neto, que son dos jugadores ahí que también funcionan bien. Y luego tiene otros dos chicos que son muy veloces, verticales, que son Moses Simon y Benito Raman, que no suelen ser titulares siempre, pero también hicieron un buen playoff y bueno, es un equipo que evidentemente no tiene el nombre de otros grandes históricos clubes belgas, pero no es casualidad que haya ganado la Liga y tiene varios jugadores que pueden hacerle daño al Valencia.
No, la verdad es que es un equipo con cosas, sobre todo lo que decías tú, lo de Kums, el partido contra el Zenit, que sí que lo estuve viendo, todas las posesiones del Gent, que no fueron pocas, pasaban por él. O sea, todo empezaba en él, todo transcurría en él cuando se atascaba, y la verdad es que es un jugador que parte de medio centro, pero luego se descuelga muchísimo, y Renato en ese partido sí que, digamos, le cubría más las espaldas hasta que la posesión era más larga y ya se incorporaba más, que es donde le creó algún tipo de problema al sistema del Zenit. Pero te digo que es un equipo que a lo mejor no tiene nombres, pero la verdad es que juegan bastante bien y compiten mejor.
Habla muy bien del entrenador, ¿eh? Es que tiene un nombre, un apellido difícil
complicado
de pronunciar. pero habla muy bien del entrenador de este Gante. ¿Ibas a decir, Borja?
Sí, a ver, el Gent. El Gent es un equipo históricamente segunda línea de Bélgica, en el sentido, los históricos son Anderlecht y Brujas. El Anderlecht era el gran dominador porque el Brujas lleva 10 años que no acaba de cimentarse la hegemonía belga, y eso lo han aprovechado tres equipos en los últimos años. Son Standard de Lieja, es el Gante y es el Genk. En este caso el Gante es el rival del Valencia. El Valencia venía en una situación muy inestable, sigue coleándolo en Negredo con Nuno. Veremos cómo acaba eso de cara a un mercado invernal, si es que
de momento no entra en convocatoria.
Por eso digo que sigue coleando y veremos cómo acaba, porque no tiene buena pinta, sobre todo para Negredo. Creo que es balsámica la victoria del Valencia ante el Málaga. Eso permite afrontar un partido que no tendría que ser peligroso sobre el papel, pero esto, Champions, no hay rival pequeño. Y de haber empatado o perdido el otro día en Mestalla con el Málaga, este partido pillaba otro contexto. Y en condiciones normales, si Feghouli y Alcácer tienen el día, tienen que superar con cierta comodidad al equipo belga.
Hein van Hassebroek se llama el entrenador del Gante, que insisto que hablan muy bien de él, sí, que sí. Es un entrenador valiente y que ha hecho al equipo jugar bien, y lo tiene ahí arriba y jugando Champions. El siguiente rival, que es el rival que nos queda, es el Astana, de mi amigo Keteboama Foxy, que a mí me gusta ese futbolista.
Se ha convertido en un mito.
Jugador de banda izquierda,
sí, sí.
Diestro, así habilidoso, buen disparo, que tiene calidad también para ser media punta. Es el mejor jugador que tienen, ¿no?
Sí, yo pongo la carta encima de la mesa de Cabananga, de su delantero centro.
Cabananga.
Sí. A mí me gustó contra Benfica.
Sí, verdad. Es un jugador, Miquel, bueno, el típico 9 de equipo pequeño, peleón, que siempre te da una buena solución. Keteboama.
Otro 9 de los nuestros.
Sí, claro que sí. Y bueno, luego tienen, yo creo que el mejor del equipo es Cañas, es el medio centro.
Lo que Roger, pasa, que es Roger, ¿no? Cañas.
Roger Cañas, exactamente. No llama tanto la atención como estos dos africanos, ¿no? Que son más jugadores de perfil ofensivo. Pero bueno, Cañas es un jugador ahí para dar equilibrio, que además tiene cierta llegada. Y también...
además le ves que acude a todos los incendios, pero sin la emergencia del bombero, ¿eh? Lo ves que siempre aparece en el sitio.
Se nota a Miquel,
compañero se ha despistado.
Se nota a Miquel que es, bueno, que tiene galones. Y luego tiene un chico que jugó el Mundial Sub-20, Maximovic, también en medio campo. O sea que bueno, dentro del nivel bajo
Maximovic,
que
tiene. Maximovic, el serbio.
El serbio,
exactamente. Un buen jugador,
también.
Un
buen jugador de medio campo.
Sí.
Pero bueno, yo creo que este es el rival más cómodo y más jugando fuera de casa. El otro día le consiguieron empatar al Galatasaray. Un poco sobre la bocina y también con un Galatasaray muy espeso.
Muy espeso,
o sea que yo espero una victoria muy cómoda a Borja del Atlético de Madrid.
Sí, un poco en la línea que comentábamos antes. El favoritismo es claro, el Atlético... es que a mí me gusta mucho saber de dónde vienen los equipos españoles antes de afrontar el partido de Champions, porque repito, lo decía con el Valencia, vale lo mismo para el Atlético, si hubiera pinchado en Anoeta... recibir a la Astana, esa visita que en teoría es de trámite se convierte en un partido donde la figura de Simeone está cuestionada. Bueno, no fue el caso, ganó bien en Anoeta, sufriendo al final, recibe a un rival en teoría menor. Estoy mirando la plantilla, no conozco a casi ninguno. El único Branko Ilić, que jugó en el Betis, sí. No sé si lo recordaréis,
sí.
El defensa central que a veces puede jugar de lateral... Creo que es uno con Eslovenia,
sí, sí,
también lo sabrá. Que
juega es titular. Central titular.
Pues es Boston, el único César. Que me suena así de la plantilla de la Astana. Lo que sí es verdad del fútbol kazajo, en los últimos años se nota que han metido dinero, porque estoy mirando la clasificación, el Astana ahora mismo está segundo con 34 puntos en la liga, el primero es el Kairat Almaty y el tercero es el Aktobe. Estos tres equipos, Kairat, Astana y Aktobe, en los tres últimos años los hemos visto regularmente en Europa League. Es decir, que van avanzando fases, hay inversión en el fútbol kazajo. Ahora bien, visita un Vicente Calderón y un equipo que hace dos años fue finalista de la Copa Europa.
No, lo único, fíjate que nos ha tocado esta semana el Astana y el Genk, que digamos son equipos con poco recorrido en Champions League, pero son equipos que, bueno, dentro de su nivel han sido competitivos. No son equipos que se han ido a hablar de hace 20 años, se clasificaba un equipo de estos y era recibir 3, 4 o 5 goles cada partido. Jugaba la previa o la fase de grupos y bueno, ya estaban felices. Estos equipos llegan ahora y la verdad es que se muestran muy competitivos.
Jornada del martes, grupo del Barça, Leverkusen-Roma, grupo del Valencia-Zenit Olympique de Lyon. Tenemos en el grupo G el Dinamo de Kiev-Chelsea y el Oporto-Maccabi de Tel Aviv, y en el grupo F Dinamo de Zagreb-Olympiacos. Y el partido del día, que es el Arsenal-Bayern, sí. Que hoy le han preguntado a Lewandowski, los compañeros de UEFA.com, y les ha dicho que prefiere... mucho más jugar, que queda gusto jugar contra equipos que se abren en lugar de ponerte el autobús. Ha dicho literalmente Lewandowski. El Arsenal está obligado porque ha perdido los dos partidos del grupo.
Sí, sí. Ganar, bueno, el Arsenal se ha quedado en una situación dramática después de perder sorprendentemente contra Dinamo de Zagreb y Olympiacos, que Wenger contaba con los 6 puntos viendo las alineaciones, además, donde rotó.
Creo que todos contábamos con los 6 puntos.
Sí, sí, totalmente. ¿No? O sea que sí, bueno, entiendo que a Lewandowski le gusta este tipo de equipo, ¿no? Pero bueno, yo creo que el Arsenal, después de haberla liado pardísima en las dos primeras jornadas, no me extrañaría que haga un buen partido contra el Bayern. Y además, creo que Cazorla, Alexis Sánchez vienen jugando muy bien. Llevan un par de semanas a un nivel altísimo. Y creo que va a estar muy bien el partido, ¿eh? Además, con esa exigencia del Arsenal, va a tener aroma de eliminatoria prácticamente, y va a ser... Yo espero un buen partido del Arsenal.
Yo del martes me quedo con dos duelos. Uno es el de Alexis contra Lewandowski, los dos delanteros más prolíficos en las ligas europeas a fecha de hoy, porque Alexis empezó fatal la temporada, seguramente con la resaca de la Copa América, pero en los últimos 6 partidos lleva 10 goles. Y Lewandowski, no tengo las cifras a mano, pero teniendo en cuenta que en una semana creo que metió 9 goles, pues 3/4 de lo mismo. Y el otro duelo es de pegadores. Libre directo puro, Calhanoglu, Bayer Leverkusen,
oh,
contra Pjanic en la Roma.
Oh,
juegan,
sí,
el
señor,
martes,
sí,
a las 8:45.
Buen apunte.
Y, sí, ahí es ver quién le pega mejor.
Sí, señor, es el duelo de lanzadores de libres directos. Miquel, voy a empezar contigo el miércoles. Grupo del Madrid... Grupo A, Malmo, Shakhtar Donetsk, 9 menos cuarto todo, grupo del Atleti, que es el C, Galatasaray, Benfica, grupo del Sevilla, Juventus, Borussia Mönchengladbach, buen partido, y el que grupo que queda es el B, CSKA de Moscú, Manchester United y Wolfsburgo, PSV Eindhoven. Ese es el menú.
No, lo del Paris Saint-Germain es el partido, digamos, de esa jornada, por en cuanto al choque de superestrellas en ese partido. Más un Ibrahimovic que se recupera, que hizo 2 goles en la última jornada, que tiene en Madrid en punto de mira, ya hizo el gol cuando el año que estuvo aquí en Barcelona, y seguramente sea un partido que los jeques estén esperando como algo de mayo para reivindicar su proyecto a nivel mediático.
Bueno, está el CSKA Manchester United también, que apetece verlo. Jugó muy bien Ander Herrera el otro día en Goodison Park, hace buen partido, vamos a ver si le da continuidad a Luis Van Gaal.
Marcó uno, asistió en otro,
y sobre todo yo creo que le vino bien al juego del equipo, su dinamismo, jugó de media punta, salió del equipo Memphis Depay.
Marcial a la izquierda y Rooney arriba, ¿no?
Y Rooney arriba, mata a la derecha y Ander delante del doble pivote, que fue su Steiger Schneiderlin, y me gustó bastante Ander Herrera, o sea que vamos a ver si le da continuidad, y luego esa Juventus Gladbach, que luego hablaremos de la Juve. Pero, bueno, recupera algún jugador importante, es verdad, recupera Khedira, vamos a ver qué tal Morata, que a mí me gustó el otro día contra el Inter, uh-huh. Pero el Gladbach viene fuerte, desde el cambio de entrenador viene fuerte, y vamos a ver, porque va a ser partido también duro para la Juve.
Remate, señor Pardo.
El aficionado colchonero estará con un ojo en lo que pasa en Estambul, ese Galatasaray-Benfica. ¿Por qué? Porque estoy mirando la tabla, si el Benfica consigue ganar en Estambul, cancha complicada donde las haya, el Benfica yo creo que se dispara y se posiciona claramente para ser primero de grupo. Y es que la derrota que tuvo el Atlético en la última jornada ante el Benfica en el Manzanares puede pesar, sobre todo, repito, si el Benfica gana en Estambul. Dicho lo cual, CSKA-Manchester, partido a seguir. Si el CSKA consigue ganar al United, recordemos que el United en Champions viene de perder en Eindhoven, un partido donde empezó ganando, le remontaron, y si cae en Moscú, con un Dumbia que está en un buen momento de forma, se le puede complicar el grupo.
Espectacular jornada, 8:15 los 2 días, martes y miércoles en tiempo de juego. Gracias, Borja.
Un abrazo.
Un abrazo, Miquel.
Un abrazo.
Vamos a lo siguiente, que es Alemania.
Son los mejores.
Ahí va la pelota nuevamente, que la tiene Toni Kroos.
Vive toda la emoción de la Liga de Campeones en COPE. Este miércoles desde las 8:15, París Saint-Germain, Real Madrid.
¡Penalti!
Atlético de Madrid Astana. Manchester City, Sevilla.
Tremendo.
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Gracias por su cariño.
Escucha Tiempo de Juego y también la linterna de Colmenarejo en tu móvil y en cope.es.
Estar informado.
Unsere Eltern sind schuld, sie haben uns in diese Welt entlassen. Voller Angst, Hass, Lady Gagas und Massenvernichtungswaffen. Doch vor allem ohne Rock'n'Roll, auf Green Day ist geschissen. Meiner Meinung nach können sich alle Bands verantwortungsvollen Interviews geben. Meine Vorbilder...
Nadie antes había ganado los primeros 9 partidos de la Bundesliga. Este fin de semana lo consiguió el Bayern Múnich de Pep Guardiola, aunque quizá con un triunfo menos contundente de lo esperado, por 0-1 en Bremen, con tanto de Thomas Müller. Esta vez Lewandowski no marcó, pero los registros de su equipo asustan. 29 goles a favor y solo 4 en contra. Al menos no pierde comba con el líder, el Borussia de Dortmund, que ganó el viernes al Mainz por 0-2 con un generoso Aubameyang, que dio los goles a Royce y a Nkitarian, cuando podía haber batido un récord de jornadas consecutivas marcando. Ya es tercero el Schalke, que se impuso por 2-1 al Hertha de Berlín. Y cuarto, el Wolfsburgo, que divirtió y ganó 4-2 al Hoffenheim. Por lo demás, sigue siendo llamativa, aunque deja de ser noticia, la metamorfosis que ha sufrido el Borussia Mönchengladbach. Con su antiguo entrenador, 5 derrotas en 5 partidos de liga. Echan a Favre y llega André Schubert. Y con él 4 victorias en 4 partidos. La última, además, gustándose. 1-5 en campo del Eintracht. En el resto de partidos, victorias para Stuttgart, Hannover y Darmstadt. Y empate a 0 en el Hamburgo Bayer Leverkusen.
Hola, compañero de marca Alberto Rubio, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal estamos?
¿Todo bien, compañero?
Todo bien, esta semana de Champions, genial.
Claro, claro, mejor, para nosotros mejor, ¿no?
Sí, sí, yo la prefiero mil veces a la semana de selecciones.
Aunque tengamos más trabajo, que es el caso, que tenemos más
Correcto.
Trabajo. Hay un equipo, el Wolfsburgo, del que no hemos hablado todavía en esta sección así detenidamente. Esta semana tiene partido de Champions, ya lo hemos dicho, en el grupo del Manchester United contra el PSV Eindhoven. En Wolfsburgo viene de ganar, como hemos oído en la crónica de Roberto Pablo, 4-2 al Hoffenheim en la Liga, y apetecía un poquito hablar del equipo de Draxler, que lo ficharon ahí en los últimos días de mercado, de Max Kruse, y tiene algunas cositas este Wolfsburgo. ¿Queríamos hablar del Wolfsburgo, Alberto?
Sí, yo creo que tocaba, porque el Wolfsburgo viene de ser campeón, y yo creo que, de hecho, en ese segundo tramo de la temporada pasada se creyó que el mismo equipo que podía competir con el Bayern. El año pasado en la segunda vuelta suman un punto más que el equipo de Pep Guardiola y inician esta temporada ganándole la Supercopa por penaltis al equipo muniqués, y yo creo que eso dispara la ilusión en el equipo de la Volkswagen, y a raíz de esa crisis, de ese grave problema que ha tenido la propia fábrica, el propio fabricante de automóviles, yo creo que de eso también se ha contagiado el Wolfsburgo. Hay problemas internos, se han preguntado incluso por lo que puede ser el futuro del club. La semana pasada veíamos que se iba a dejar de construir la ciudad deportiva, que estaba prevista que costara unos 30 o 40 millones de euros. Se ha descartado, y de eso creo que le está afectando también al Wolfsburgo, que está en la zona alta de la tabla, es cuarto, pero con una mediocridad alarmante, porque son 4 victorias, 3 empates, 2 derrotas y un balance anotador de 14 goles a favor y 12 en contra, que la verdad no es nada comparado con los números que firmó el conjunto de Dieter Hecking la temporada pasada.
Se marchó De Bruyne y ficharon a Draxler, que fue el movimiento más importante en el mercado de fichajes, David.
Sí, a ver, yo no creo que no está en el mismo escalón. De Bruyne a mí me parece el mejor futbolista, sí, pero el recambio creo que está bien. Es un jugador de muy buen nivel y además creo que se adapta bastante bien a cómo juega el equipo, ¿no? Draxler es un futbolista con muy buena zancada, muy vertical, muy agresivo cuando recibe la pelota, siempre busca ahí el último pase o alguna conducción. Y bueno, el otro día contra el Hoffenheim su arranque de partido es buenísimo, ¿eh? El de Draxler. Y bueno, este Wolfsburgo es un equipo que sobre todo se basa en intentar robar y salir rápido. O sea, lo dice el doble pivote que suele jugar es Luis Gustavo Guilabogui. Entonces, bueno, estos dos futbolistas tienen buen pie para robar y rápidamente intentan salir hacia afuera. Y Draxler luce mucho. Y yo espero que vaya encontrando más continuidad, ¿no? Lo hizo muy bien en la primera parte contra el Bayern Múnich, por ejemplo, aunque luego Lewandowski hiciese lo que hiciese y tirase por tierra todo el trabajo del Wolfsburgo, pero la primera parte de Draxler es buena. Y bueno, luego también tienen que ir introduciendo en el equipo a nivel de continuidad a Max Kruse, por ejemplo, que el otro día hace 3 goles y no estaba terminando de jugar del todo bien. A mí me parece un futbolista importante porque tiene mucha movilidad.
Jugando Kruse, por detrás de Dost.
Juega,
¿no?,
por detrás de Dost, efectivamente, Kruse. Y es un jugador con, ya digo, mucha movilidad, también para dinamizar los ataques. No es un equipo, Alberto, demasiado creativo tampoco, el Wolfsburgo. O sea, es un equipo que se basa mucho en eso, mucha verticalidad. Quizá Ricardo Rodríguez, el lateral izquierdo, es uno de los jugadores con más creatividad, más volumen de creatividad, y sobre todo es a partir de centros laterales y de la buena pierna izquierda que tiene, pero no es tampoco un equipo demasiado creativo este Wolfsburgo.
No, para mí es un equipo que le gusta mucho jugar al contragolpe. Yo creo que el relevo natural de Bruin, más que Draxler, que me parece un futbolista más elegante, debería haber sido André Schürrle, pero desde que ha llegado del Chelsea no está respondiendo a las expectativas. Son un gol en 21 partidos, ha perdido su sitio realmente también en la selección alemana. No le estamos viendo ese desmarque. Para mí Schürrle tenía uno de los mejores desmarques al espacio, esas diagonales del fútbol mundial, y en el Wolfsburgo no le estamos viendo brillar para nada. Y desde luego este Wolfsburgo pasa pues por lo que comentaba un poco David, que se ajuste Kruse, que no estaba rindiendo hasta este hat-trick del pasado fin de semana a la altura de lo que le vimos en Borussia Mönchengladbach. Y creo que la aportación del equipo de la defensa del Wolfsburgo en ataque también ha bajado muchísimo, porque Ricardo Rodríguez es un futbolista que creo que ha sido el defensa que en las dos últimas temporadas, entre goles y asistencias, más ha marcado o anotado de las cinco grandes ligas europeas. Este año no está a ese nivel. También ha acusado la lesión de Vieirinha en el lateral derecho, que se
sí,
ha perdido.
Sí, creo que había jugado un ratito, ¿no? El fin de semana jugó un ratito.
Sí, se ha perdido muchos partidos, y desde luego eso fue una maniobra de Hekin bestial, meterle de lateral derecho, porque tiene muchísimo recorrido, sobre todo para llegar en transiciones rápidas ofensivas por el carril derecho. Y si nos fijamos en lo que ha sido el Wolfsburgo esta temporada, yo creo que podemos salvar un poquito a dos. Y sobre todo a mí, por sensaciones, el que más me ha gustado es Daniel Caligiuri, que creo que ha dado un paso al frente. Sí, desde que se marchó de Bruin, se ha echado al equipo a la espalda y ha sido lo más destacado, pues, sobre todo con ese gol en Old Trafford.
Jugador quizá muy vertical, ¿no? Muy, muy, muy eléctrico.
Perfil Wolfsburgo, sí.
Sí, más de tener la pelota, Caligiuri. Y yo estoy con Alberto. A mí me gustaría ver más a Schürrle. Lo que pasa es que yo no sé si Hekin quiere que luego los dos hombres de banda, porque el Wolfsburgo repliega con dos líneas de cuatro, y yo creo que quiere que trabajen mucho, ¿no? Porque al fin y al cabo los laterales son ofensivos, ¿no? Creo que pretende armar al equipo desde ahí. Schürrle, como es un jugador que es prácticamente un punta que juega en banda.
Es un delantero, sí.
Claro, siempre acaba muy, muy en posición de remate, y luego a la hora de replegar. Yo, por buscarle una explicación, porque a mí también me parece uno de los jugadores que tendría que entrar con más continuidad, André Schürrle.
La pareja de centrales, Naldo Dante, también deja algunas dudas.
Sí. Sí, o sea, son dos jugadores con lagunas. O sea, son futbolistas. Dante, por ejemplo, a mí me gusta a la hora de tener esa salida de balón, tiene una buena zurda, te puede crear alguna buena ventaja, y compensa el hecho de que tu doble pivote sea Luis Gustavo y Guilabogui, que ahí flojean un poquito, pero es verdad que tanto uno como otro, a nivel de concentración y sobre todo de estar pendiente siempre del delantero rival, de este tipo de cosas, a veces se desconectan, y defensivamente, bueno, pues el Wolfsburgo ahí tiene problemas en los duelos individuales.
El equipo de la Volkswagen, veremos también esta semana en Champions, y analizado un poquito aquí en This Football. ¿Algo más, Alberto, que nos dejemos, que quieras decir?
No, estabais hablando de la pareja de centrales. Creo que te puedes permitir en un equipo tener a Naldo o a Dante, pero juntar a los dos.
Los
ya
dos, también, ¿no?
Sí, ya
peligroso, ¿no?
Ya veteranos, es muy peligroso por ahí. El Wolfsburgo está teniendo problemas.
Le falta un gran central al equipo, sí, es verdad. Sí.
Esperar a ver cuánto le dura la racha de victorias al Bayern de Guardiola, que ya va por 9. Creo que el récord está en 19 del propio Bayern de Guardiola en su primera temporada, o sea que bueno, todavía le quedan 10.
Todavía le quedan 10 más, sí. Pues Alemania, seguiremos hablando en las próximas semanas. Gracias, Alberto.
Bueno, un abrazo muy fuerte.
Me soñé en un abrazo la folía.
Se disputó en la Serie A el derbi de Italia, y aunque estamos en la octava jornada, el Inter-Juve transmitió aroma de partido decisivo. Jugó un buen primer tiempo el Inter, con un Jovetic a un nivel altísimo, y la Juve creció en el segundo acto gracias a que Morata, Khedira y Pogba aterrizaron en el encuentro. Sin embargo, eso no fue suficiente para romper el 0-0 inicial. El otro gran partido de la jornada fue el Nápoles-Fiorentina, que terminó con victoria por 2-1 para el equipo de Mauricio Sarri. El duelo dejó claro que se enfrentaron los dos conjuntos más en forma del país y lanzó la candidatura de ambos para pelear por estar en la Liga de Campeones. De nuevo, gran influencia de Insigne, Higuaín y Hamsik, decisivos en el resultado final. El Milan, por su parte, sigue con un dubitativo arranque de campeonato, como demuestran sus escasas 3 victorias en 8 partidos. Los de Mihailovic empataron esta vez a 1 en su visita al Torino. Quien endereza su rumbo es la Roma, que le ganó 3-1 al Empoli y ya es segunda, de nuevo con un imperial Pjanic, soberbio en este arranque de curso. La Lazio, sin embargo, volvió a caer, esta vez por 2-1 frente al combativo Sassuolo, que se sitúa cuarto en la tabla. Atalanta, Palermo, Genoa y Frosinone ganaron sus partidos, mientras que Hellas Verona y Udinese empataron a 1.
Hay empates a cero que te dan ganas de cambiarte al cricket, y luego hay empates a cero, David, que piensas, joder, pues ha merecido la pena ver el partido aunque no haya tenido goles. Este Inter-Juve puede ser de esa segunda parte, de esa segunda especie de partidos, ¿no?, de 0-0.
A mí me gustó el partido y me dio la sensación de que había mucho en juego, o sea, no parecía un partido de arranque de campeonato. Se notaba que la Juventus se había dejado muchos puntos por el camino. Y bueno, en el planteamiento de los entrenadores, enfocado yo creo a que el rival no contragolpease, ¿no? Salidas donde no había demasiado riesgo. Luego el ritmo fue bastante alto, hubo muchísimos golpes en el inicio de partido. Hubo
cuatro tarjetas amarillas en los 15 minutos, primeros minutos.
Sí, sí, o sea, y a mí me dio la sensación de esto, ¿no? Y luego, en términos generales, me pareció que el Inter confía mucho más en sí mismo, cree que puede competirle a la Juventus perfectamente y lo transmitieron sus jugadores. Y luego en la Juventus me quedo con que ya Allegri va recuperando jugadores importantes y eso le tiene que hacer entrar en una dinámica más positiva, ¿no? Me gustó Khedira, Pogba a ratitos en la segunda parte y Morata creo que hace una muy buena segunda parte, ¿no? Es verdad que aún hay piezas que ajustar y tal, ¿no? Pero bueno, yo creo que la Juve va un poquito enderezando el rumbo a ver si consigue llegar a pelear el título, ¿no? Yo creo que tiene margen.
Una parte para cada uno, lo podemos resumir así.
Yo creo que sí, yo creo que
sí. Un tiro al palo en la primera parte para el Inter, otro tiro al palo en la segunda parte para la Juve, pero sensaciones de que una parte fue para cada uno, ¿puede ser?
Para mí totalmente fue así. Yo creo que el Inter estuvo bastante mejor en la primera parte. El Inter generalmente está jugando con ese rombo estrecho en medio campo, ¿no? Con un media punta y dos delanteros y...
Lo cambió, ¿no?
Lo cambió. Además, ya no solo el dibujo, sino la forma de jugar. El Inter en este arranque de temporada estamos viendo que está tratando de evolucionar en la salida de balón, más rasa, con Felipe Melo como eje, encontrándole ahí en los primeros pases, arriesgando por momentos bastante en esa salida de balón, y contra la Juve fue un cambio total. Pasó a un 4-4-2 en línea, con Melo y Gary Medel en el doble pivote, pasó Gary Medel al medio campo que venía jugando de central, y lo que hizo fue poner a Perisic y a Brozovic en las bandas, en medio campo, y yo lo que vi en la primera parte es que
fueron alternando también, ¿no?
Cambiaban de bandas, pero bueno, una vez uno y otra vez otro estaban siempre abiertos, y lo que hacía el Inter es intentar salir con ellos, o sea, con pelotas desde los centrales hacia las bandas, donde si la pierdes pues siempre puedes presionar, ¿no? Si la pierdes por dentro te contragolpean y te la pueden liar muy parda, ¿no? Y el Inter yo creo que trató de que esto no ocurriese. ¿Qué pasó? Que la Juve no terminó de pillar esto al principio y el Inter...
Dejó de salir, ¿no? En la primera parte la Juve...
Nada, alguna vez yo lo que vi, bueno, por terminar de explicar cómo el Inter llegaba,
sí.
Estaba a través de un gran Jovetic. Jugó muy bien, una gran primera parte con Perisic y Brozovic recibiéndose. Encontraban a Jovetic y ahí ya el Inter con Jovetic, que al fin y al cabo tenía toda la zona de tres cuartos para operar, que estaba muy libre, muy cómodo y se le vio muy bien. Y ahí llegó a varias veces a portería y estuvieron bien Barzagli y Buffon, ¿eh? En la primera parte yo creo que salvan a la Juve. La Juve no salió, pero sí que tuvo opción de salir, bajo mi punto de vista, porque también trató de que la salida no arriesgase demasiado, de no perder muchos balones. Jugó Marquisio de medio centro, pero casi no le buscaban. Y a quienes se encontraban era a Morata y a Sasa, que fueron la pareja de punta, sí, más, con pases más verticales. Lo que pasa es que ninguno de los dos estuvo acertado, o sea... Conseguían ganar el apoyo, pero cuando soltaban la pelota hacia las bandas, se equivocaron muchas veces. Entonces el Inter recuperaba el balón, ¿no? Y esto cambió en la segunda parte. Cambió en la segunda parte, porque lo que yo vi en la segunda parte es que tanto Pogba como Khedira ya estaban más encima de Brozovic y de Perisic, y entonces al Inter le costó más salir. Entonces la Juventus empezó a recuperar el balón, a atacar con más continuidad, y Khedira y Pogba a aparecer más. Entonces ya consiguió recibir Cuadrado, algún desborde, Morata ya mejoró, y la Juve hizo una segunda parte como para ganar el partido.
¿Cómo interpretas el cambio de Morata? Que el hombre se enfadó mucho, y a mí me extrañó porque lo estaba haciendo bien. ¿Cómo lo interpretas tú?
Yo creo, bueno, ha tenido Morata un problema importante, o parecía que iba a ser importante con la selección española. En el partido frente a Luxemburgo, yo
algo
interpreto
físico.
Que puede ser algo físico, porque es verdad que Zaza es un jugador súper peleón, o sea, él sabes que te va a combatir, a pelear todas las pelotas, es un jugador en este sentido que no deja lugar a la duda, sabes que siempre que se va a vaciar en el campo, ¿no? Pero a nivel de precisión yo creo que Morata estaba un punto por encima. Yo no sé si dejó a Sasa por esto, porque era un partido con ritmo, con muchos choques, y quería mantenerle encima por Morata entre Mandzukic, que es justo ese perfil, uh-huh. Pero la Juventus sin Morata empieza a perder ese acierto en los apoyos, en los toques de espalda, Cuadrado empieza a recibir menos, y yo quiero creer que es un tema físico, porque a mí me pareció que Morata fue de los mejores en la segunda parte de la Juventus.
El empate permitió que la Fiore siguiera como líder, a pesar de perder contra el Nápoles en el partido a las 3 de la tarde, 2-1.
Sí, fue un buen partido ese también. Yo creo que lo que vimos fue dos equipos que están presentando esa candidatura a pelear por la Liga de Campeones, porque dos equipos con las ideas claras, presionando a ambos, con mucha convicción, y bueno, al final lo soluciona el Nápoles, que yo creo que tiene más calidad. Al final Hamsik, Insigne y Higuaín marcan la diferencia, pero fue un buen partido, ¿eh? Un partido para verlo.
Va a estar entretenida, ¿eh? Está abierta la Liga Italiana. Está
yo
bien.
Creo
está
que
bonita,
está bonita. Muy divertida, muy divertida. Vamos a ver cómo se recupera o no la Juventus, pero está la lucha por el título está muy abierta.
Bueno, un oyente se va a ganar ahora una camiseta de Bélgica, el 72, con los amigos de Cooligan. Vamos allá.
La Cooligan Cup en This is Football. La gran final. Viajamos a
1968 y 1972, la tercera y la cuarta Eurocopas de la historia. Concurso de Cooligan Cup del mes de octubre. Iba a decir septiembre, no, septiembre la hicimos el mes pasado. Cooligan Cup de octubre, la gran final. Entre los acertantes a la pregunta que hizo Pedro Martín en Facebook, la han acertado y les ha tocado por sorteo a nuestros dos finalistas de hoy. Hola Pedro Martín, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué marcha, qué ritmo tiene esta canción? ¿Qué recuerdos te traerá a ti esta canción también, eh?
Bueno, yo todavía no pillé, pero la escucho muchas veces luego.
La has escuchado después, ¿no? No pilló la época de la canción, chato. Que claro, estás, o sea, pensando que está hablando de otra cosa.
Era demasiado pequeñajo todavía.
Demasiado pequeñajo. Sí, muy bien, sí. Vamos a presentar a nuestros dos finalistas.
Mi primer grupo, así, para que te hagas una idea, fue Bonnie M.
Bonnie M fue el primer grupo.
Sí, del 75, del 76.
Ahí fue donde empezamos a actuar, ¿verdad?
Sí, sí.
Muy bien. Vamos a... Iba a decir sortear. No, se lo van a ganar ellos. Uno de los dos va a ganar nuestra camiseta de Cooligan, preciosa camiseta de Bélgica, 1972. Los tenemos a los dos a la escucha. El primero es Sebastián Baena. Hola, Sebastián.
Hola, ¿qué pasa, Fernando?
¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estamos?
Muy bien, bien.
Bienvenido a This is Football. Gracias por participar con nosotros. Y que haya suerte. ¿Desde dónde participas, Sebastián? ¿De dónde eres?
Bueno, yo soy de Huelva, aunque ahora mismo estoy estudiando en Sevilla.
Ah, estás estudiando en Sevilla.
Sí.
Buena ciudad para estudiar y para vivir, sin ninguna duda.
Sí.
Sin ninguna duda, Sebastián. ¿Desde hace cuánto tiempo que nos escuchas?
Pues, bueno, la verdad es que no he escuchado siempre asiduamente, pero sí desde que empezaste iba a escuchar algunos podcasts sueltos. Así
de vez en cuando, ¿no? De vez en cuando nos escuchas. Bueno, está bien. Me han dicho que eres un gran fan de Maldini, ¿eh? Hace un rato que ha pasado por el programa. Bueno, pues le daremos un saludo de tu parte. Y a ver si puedes celebrarlo con la camiseta.
Esperemos.
Eso pensará también Pedro Jesús Extremera, que está escuchando también. Hola, Pedro, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estás?
Bien, aquí andamos. Tengo un descansillo en el trabajo y que aprovecha para jugar con vosotros.
Muy bien, no te vamos a quitar mucho tiempo. Pedro, ¿de dónde participas? ¿De dónde eres?
Participo desde Toledo, porque estoy trabajando aquí, pero yo soy de un pueblo de Jaén, de Valdepeñas de Jaén.
Ah, de Valdepeñas de Jaén, no el Valdepeñas de la Mancha, es Valdepeñas de Jaén.
Valdepeñas de Jaén, que es un lugar donde ha acabado varias veces la Vuelta a España.
Sí, los últimos años hay una rampa muy importante.
Porque tiene unas cuestas que no veas, ¿no?
Sí.
Como Cuenca, entonces. Sí. Pedro, ¿desde cuándo tiempo nos escuchas? ¿Hace cuánto tiempo que eres oyente de This is Football?
Pues, Fernando, desde el principio, más o menos, desde allá por el otoño de 2010 o por ahí.
Por el 2010. Oh. Un oyente de los antiguos, iba a decir de los buenos. Todos son buenos, ¿eh? Los que se han incorporado hace poquito, claro, también. Bueno, pues suerte para los dos. Ya sabéis la dinámica del concurso. Hará 5 preguntas a cada uno Pedro Martín, por orden de dificultad. La primera valdrá un puntito, la segunda 2, la tercera 3, la cuarta 4 y la quinta, que es la más difícil, 5 puntos. Tenéis la posibilidad, si el otro falla, de coger el rebote, si la sabéis, si la queréis contestar, y el rebote de cada el rechace al penalti de cada respuesta será un puntito más. ¿De acuerdo?
¿Y el regalo qué es? ¿La camiseta de Bélgica?
La camiseta de Bélgica del 72.
72. Joder, macho.
Y es muy chula, ¿eh? Y gracias
qué
a los,
calidad, ¿eh?
Gracias a los amigos de Cooligan, con dos O's y dos L's, Cooligan escrito y dicho Cooligan. ¿Estáis preparados?
Sí.
Vamos a proceder, Pedro. Adelante con la primera pregunta para Sebas.
Venga, Sebastián. Muy facilita. ¿En qué estadio se disputó la final de la Eurocopa de 1968?
En el Olímpico de Roma.
Olímpico de Roma, muy bien.
Se la sabía, ¿eh? Porque sí. Lo ha dicho con mucha seguridad. Un puntito para Sebas. Primera pregunta para Pedro. Pedro.
Y Pedro, ¿en qué estadio se disputó la final de la Eurocopa de 1972?
En Heysel, en Bruselas.
En Heysel, muy bien. Estadio de Heysel.
Un puntito para cada uno.
Yo no sé si ahora se sigue llamando Heysel o Rey Balduino, no sé. Pero vamos, entonces era Heysel.
¿Le llaman Rey Balduino en las crónicas de UEFA?
Sí.
Le llaman Rey Balduino, o sea que se debe llamar el nombre
sí,
oficial.
Sí, pero es como San Siro, que todo el mundo llama San Siro cuando claro, en realidad claro. Es Josep Mier.
Le siguen llamando Heysel, claro. Eso. Segunda pregunta para Sebastián, Pedro.
Venga, Eurocopa del 68, semifinal, Italia-Unión Soviética, el partido acaba empatado. ¿Y cuál es la forma que tienen para desempatar?
Es por el lanzamiento de una moneda, ¿no?
Exactamente, por moneda sorteo. Al aire, que se dice.
Por sorteo. Segunda pregunta aceptada para Sebas, 3 puntos. Segunda pregunta para tu tocayo, Pedro.
Y luego Italia, que pasa a la final por la moneda al aire, cosas que pasan, y vuelve a empatar, porque Italia siempre empata, en la final contra Yugoslavia. En ese caso, ¿cuál es la manera que tienen de desempatar?
Hacen otro partido, o un partido de repetición.
Un partido de desempate, correcto.
Correcto, muy bien, Pedro, está igualado.
Está igualado, claro, muy bien.
Tercera pregunta para Sebas, Pedro, Martín.
Sebastián, ¿qué seleccionador ganó con Alemania Occidental la Eurocopa de 1972?
Helmut Schön.
Helmut Schön, muy bien.
Vaya nivelazo, ¿eh?
Ahí estamos.
Tercera pregunta para Pedro.
¿Qué seleccionador ganó con Italia la Eurocopa de 1968?
Ni idea, ahí me has pillado.
Espérate, que tiene rebote, la posibilidad de rebote. Sebas, ¿la sabes?
La verdad no sé mucho. ¿Voy a decir algo por decir Elenio Herrera?
No. Era Valcareggi.
Valcareggi. Ese no me la sabía yo tampoco.
Pues ya sabía.
Cuarta pregunta,
no,
pero
no
tengo
te costará
camiseta.
Sin saber nada algo nuevo en la vida.
Desde luego, también para eso está este concurso, para los oyentes, claro. Y para nosotros también, para saber cosas nuevas de la historia de las Eurocopas. Sebastián, cuarta pregunta, Pedro.
Venga, ¿a qué equipo pertenecía un jugador muy importante en aquella época, que luego fue un entrenador también muy importante? ¿A qué equipo pertenecía Jupp Heynckes cuando jugó la final de 1972?
Creo que me la sé.
Borussia Mönchengladbach.
Borussia Mönchengladbach, correcto.
Sí, me la sabía. 10 puntos para Sebas. Cuarta pregunta para Pedro. Pedro Martín.
Pedro, el acompañante de Jupp Heynckes en la delantera de Alemania era Gerd Müller. ¿A qué equipo pertenecía Gerd Müller cuando jugó y ganó la final de 1972?
Al Bayern de Múnich.
Al Bayern de Múnich, muy bien.
Era facilita, yo creo también, ¿eh? Correcto. Hay que decir correcto cuando sea correcta, Peter, y así le damos tiempo a Hernández a meter ahí los efectos de
salida. Vale, correcto. Pues vale, pues decimos correcto ya.
Pues correcto. Quinta pregunta para Sebastián,
esta,
Pedro.
Esta ya es más difícil. O sea, esto ya para entendidos, ¿eh? Sebastián.
Qué suspense.
Eurocopa del 68, fase de grupos. ¿Qué selección permitió ganando en Checoslovaquia en el último partido que España superase la fase de grupos de la Eurocopa de 1968?
Buena pregunta.
Creo que fue Turquía.
No es correcto, pues vamos al rebote. Pedro, ¿tiene rebote?
La República de Irlanda.
La República de Irlanda, eso es.
La República de Irlanda, pues mira, yo lo hubiera fallado también. La hubiera fallado.
Digamos que acabó España con Checoslovaquia, ganó 2-1, pero Checoslovaquia tenía 2 partidos para conseguir 3 puntos. Empató en Turquía y luego, una semana más tarde, perdió en casa con Irlanda, que fue la sorpresa, y por eso España se clasificó para cuartos de final, que perdió con Inglaterra, que era campeona del mundo.
España pensaba que estaba fuera, pero al final se clasificó en contra de lo esperado. Bueno, el marcador para Sebas está 10 puntos, 8 puntos para Pedro con ese rebote. Si acierta, Pedro ganará el concurso y la camiseta. Si no acierta Pedro, la ganará Sebas. Así que pregunta decisiva, Pedro Martín, adelante.
Pedro, ¿qué selección impidió que España superase la fase de grupos de la Eurocopa de 1972?
La Unión Soviética.
Es correcto. La Unión Soviética.
Sobre la bocina, ¿eh? Sobre la bocina, 13 puntos para Pedro, que ha ganado la camiseta de Bélgica 72 de los amigos de Cooligan en el último segundo.
¡Ay, qué emocionante ha estado!
Sebas, lo siento. Muchas gracias, muchas gracias por participar.
Primero, enhorabuena, Pedro, hombre.
Sebas, muchas gracias y mucho nivel el que tienes tú también, ¿eh?
Sí, señor. Hombre, mucho nivel en los dos.
Sí, bien no perdedor.
Pedro, enhorabuena y ahora mismo te coge los datos, Chato, para que te manden la camiseta, ¿vale?
Vale, muchas gracias, Fernando.
Sebas, muchas gracias por participar, ¿eh?
Venga, vosotros.
Venga, hasta otro, chicos.
Adiós, Pedro, gracias.
Hasta luego.
Al mismo tiempo, bueno, al mismo tiempo no, será después, que la tercera jornada de la fase de grupos de la Champions, tercera jornada de la fase de grupos de la Europa League. Hola, Javi Martínez, muy buenas.
Hola, Fernando.
Con el Sevilla, iba a decir, el Atleti de Bilbao y el Villarreal en Liza. Empieza el Atleti de Bilbao en Serbia, en Belgrado, esta vez, ¿no? El turno del jueves.
Contra el Partizan, que es un equipo un poco desconocido, porque además no ha tenido gran presencia en Europa los últimos años, pero que ha empezado muy bien esta Europa League, ha ganado los dos primeros partidos y va al líder del grupo. Y yo creo que no va a ser un partido fácil para el Athletic.
Y tiene un chico que se llama Andrija Zivkovic, que a mí me gusta mucho.
La gran promesa del fútbol serbio. Muy joven, debutó muy joven. Ha sido el capitán más joven de la historia del Partizan. Y es un jugador bastante interesante. Tiene un jugador que seguro que David se acuerda bien de él, que es Valeri Bojinov.
Bojinov. ¿El macedonio era Bojinov? ¿Macedonio?
Búlgaro.
Búlgaro, sí, exacto.
El más joven que ha jugado en la Serie A, si no me equivoco. Y que está jugando bien en el Partizan. Seguramente por primera vez en muchos, muchos años. Porque ha tenido una carrera bastante errática. Y también tiene a Sasailic, que es todo un veterano, 37 años, jugó en el Celta unos meses, no le fue muy bien, pero allí en el Partizan es una leyenda, ha jugado más de 10 temporadas allí en dos periodos y bueno, es un equipo poco conocido, tampoco es un equipo de gran nivel, de hecho va tercero en la liga, ya está bastante distanciado del Estrella Roja, pero el Athletic le estamos viendo que le cuesta mucho ganar fuera de casa, muchísimo, el de ayer contra el Deportivo, tenía el partido ganado, es verdad que el Depor tuvo muchas ocasiones, pero lo perdió inexplicablemente. Y yo no veo tan fácil que Athletic vaya a ganar ahí en Belgrado.
Hay que seguir a este Zivkovic, ¿eh? Sí. Zurdo que juega en banda derecha, que es habilidoso, le gusta
también venir dentro. Mundial Sub-20.
Campeón del mundo, Sub-20, sí, sí, con Serbia, con la selección de Paunovic, que, al que entrevistamos aquí en This is Football, 19 añitos y es una de las grandes promesas, ¿eh? El fútbol europeo.
Además, a ir más que Valery Bojinov. Le llevó a Italia a Pantaleo Corvino, el hombre que fichó a Esteban Jovetic y a toda esta gente para la Fiorentina.
Bueno, era una de las grandes promesas del fútbol europeo, a lo mejor hace 10 años.
Sí.
Y bueno, he tenido mala suerte. A otros les decís, ojalá que vaya mejor a Zivkovic.
Eso, el Athletic de Bilbao, el Villarreal, recibe al Dinamo de Minsk, que estábamos hablando antes del fútbol bielorruso y del Dinamo de Minsk, a las 9:05 de la noche, ¿no?
Es ese partido. Pues el Dinamo de Minsk es el equipo a la sombra del Bate Borisov, podemos decir, porque el Bate Borisov ha ganado casi todas las últimas ligas, no tengo ahora el dato, pero vamos, yo creo que como lleva como 8 seguidas, una cosa así. Y el Dinamo de Minsk suele quedar segundo, de hecho, este año va segundo, aunque ya no tiene opciones de ganar el título. Y bueno, es un equipo bastante inferior al Villarreal, a pesar de que, bueno, no ha empezado mal, pero yo creo que el Villarreal debería recuperar la senda de las victorias después de dos partidos que lleva sin ganar. Recordemos el Villarreal contra el Levante y el otro día contra el Celta. Ha perdido un poco la forma esa con la que empezó bien la temporada. Y como curiosidad, decir que en el Dinamo de Minsk juega Nibaldo, que es un central que estuvo en el Valladolid, que seguro os acordáis.
¡Nibaldo!
Bastante agresivo y que le gustaba repartir y bueno.
Nibaldo Alves. Sí, señor. Está Gutor, el portero, el ex portero del Bate, que es un mito también.
Y el Fatos Bekiraš, yo creo que es el mejor jugador.
Bekiraš, sí, el
montenegrino. El extremo, sí, suele entrar con la selección.
Bueno. Esas perlas tiene el Dinamo de Minsk, ¿no?
Hombre, yo creo que el Villarreal debe ganar bien y así recuperar también la moral.
Del resto de la jornada, bueno, el debut de Klopp en esta Europa League con el Liverpool contra el Rubin de Kazán.
Iba a ir por ahí, sí, porque, bueno, yo creo que tampoco hay muchos partidos así muy importantes. El Liverpool el otro día no se vio mucha diferencia respecto al del Tottenham. Y bueno, veremos a ver si remonta. Yo creo que el Liverpool, la Europa League, le puede venir muy bien. Seguramente sea la opción mejor de título que tiene, aunque parece
complicado a estas alturas. Y también yo creo que los equipos ingleses se tienen que empezar a tomar en serio Europa League, porque si no, a lo mejor se quedan sin plazas de Champions. Y aparte, he elegido el Braga-Marsella, más que nada porque Mitchell está en una situación muy complicada.
Sí, lleva un mes sin ganar en la Liga, el pobre.
Está al borde, dicen, de la destitución, va decimosexto en la Liga. Y bueno, yo creo que no es tanto culpa suya. Es muy difícil coger un equipo que estaba hecho por Bielsa y coger la
sí, lo cogen la jornada
3, hundido. Se han ido muchos jugadores del año pasado. Es verdad que tiene un equipo bastante bueno, buenos jugadores. Pero bueno, está en una situación complicada y sobre todo si este partido no consigue ganar en Braga, se le complica también la Europa League. Y el último partido que he elegido es el Fenerbahce-Ajax, porque el Fenerbahce es un equipo que también tenía un proyecto relativamente ambicioso este año, con jugadores como Nani, Van Persie...
Persie contra el Ajax, ¿eh?
Sí, jugadores son veteranos, con mucho nombre, Diego también, el que estuvo en el Atleti. Y bueno, es un proyecto que parece que no termina de arrancar, de hecho ya están un poco descolgados en la Liga Turca. A veces estos tipos de proyectos, como pasa un poco con el New York City, ¿no? Jugadores con mucho nombre no siempre tienen por qué funcionar. Y el Ajax, bueno, uno de estos dos equipos, el Fenerbahce-Ajax, es muy probable que se quede fuera en esta ronda, incluso puede que los dos. Y el Ajax, que ha conseguido volver a la primera plaza de Eredivisie después de un comienzo un poco complicado, se habló mucho de que De Boer podía ser que fuera el Liverpool, que al final fue Klopp. Y bueno, yo creo que es un partido interesante. Y a ver también un poco al Gassi, que es ahora mismo la gran atracción del Ajax.
Fue titular con Holanda, que bueno, no sé si esto es muy positivo o no, pero ahora, fue titular.
Ahora con dudas, ¿no? Sí. El partido contra la República Checa.
El otro día leí que le preguntaron por qué había elegido Holanda en vez de Marruecos y dijo, bueno, porque tengo más opciones de jugar torneos internacionales.
En este caso no. En este caso no. ¿Tenemos menú?
Sí, tenemos menú. Además, tenemos este jueves tenemos a las 5 partido. Hay un Karabakh Borussia Dortmund y... A las 7 hay unos cuantos también, ¿eh? Hay un Lazio Rosenborg, un Dnipro San Etienne, un Lokomotiv Besiktas, un Anderlecht Tottenham y a las 9 me quedo con los que ha comentado Javi. Eso, yo creo que el Liverpool Rubin por el tema Klopp, que llama mucho la atención y apetece verlo.
¿Anderlecht? ¿Qué has dicho? ¿Anderlecht? ¿Qué?
Anderlecht Tottenham.
Ese está bien.
Pues está muy bien. Está bien. Y déjame decir una cosa, Ángel, porque lo hemos dicho varias veces, el Bate Borisov ha ganado las 10 últimas ligas consecutivas.
Las 10 últimas.
Por decirlo ya de forma...
Sí, sí, las 10 últimas ligas, sí, por decirlo de forma concreta, sí señor. Muy bien, Javi.
Muchas gracias.
Hasta la próxima.
Hasta luego.
Nueva York, Ariel Judas. Hola, Ariel, muy buenas.
Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Va a ser campeón Boca Juniors del torneo argentino, pero tendrá que por lo menos esperar dos semanitas más, que me ha sorprendido. ¿Por qué la semana que viene no hay liga en Argentina, Ariel?
Porque el próximo domingo hay la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Argentina. Habitualmente cuando hay elecciones nacionales no hay fútbol, al menos de primera división. Entonces Boca va a tener que esperar al menos una semana más, no el próximo fin de semana, sino el otro, va a ser local ante Tigre y allí, si consigue ganar, es muy probable que lo consiga y sea el nuevo campeón de esta liga de 30 equipos.
Porque perdió en el cilindro, ¿no? 3-1 con Racing de Avellaneda, perdió Boca Juniors por la noche en el último partido que cerraba la jornada, ¿no?
Y perdió bien, o sea, no fue una victoria casual de Racing. Boca muy descontrolado, perdió dos jugadores, terminó jugando con 9 hombres. Carlitos Tevez muy enojado con sus compañeros al terminar el encuentro, diciendo que no se podía jugar de esta manera, no se puede perder la cabeza de la manera en la que Boca la perdió en Avellaneda el domingo por la noche. Pero bueno, todavía tiene dos balas más, digamos, para ganar el último encuentro de la liga, si es que Boca no consiguiera ganarle a Tigre, o perdiera ante Tigre, podría ser espectacular. Sería un Rosario Central contra Boca en el gigante de Arroyito, en la provincia de Santa Fe, un Rosario Central que a día de hoy está segundo. O sea que podríamos tener una jornada final con mucho sabor a final verdadera si es que Boca tropieza, algo que todavía está por verse.
Ariel, ¿en caso de empate con esta liga de 30 a puntos hay partido de desempate como otras veces o cómo se resuelve? Porque está a 5 puntos, hay que decir, Boca Juniors de Rosario y se puede dar la opción de que acabe los dos con 62.
Sí, habría un partido de desempate, es lo que se está comenzando a hablar hasta ahora, pero como ustedes bien saben, en Argentina los reglamentos se terminan de armar un día antes de...
Puede cambiar, todo puede cambiar, ¿no?
Como ocurrió con la última clasificación a la Copa Libertadores entre Vélez y Boca, que terminaron cambiando una vez que Vélez había conseguido la clasificación, se la terminaron quitando, inventando un playoff contra Boca. Bueno, todo puede ocurrir, pero a priori sería eso. Y no olvidemos que una vez que termina la temporada regular, viene este invento nuevo que llega como suplemento de la Liga de 30, que es la liguilla pre-Libertadores. Primero y segundo clasifican directo a la Libertadores y luego tendremos otro mini torneo con 6 equipos, si no me equivoco, para determinar cuáles son los otros 2 clasificados de la primera división argentina a la Copa Libertadores del año próximo.
La de cosas que hacemos para ganar dinero en el mundo del fútbol, sobre todo en Sudamérica. Está cerca Boca de su título en Argentina, está cerca que se me olvidó hablar, Corinthians de su título en Brasil, ¿no, Ariel?
Sí, todo muy 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 fácil para el equipo de Tite, que sigue ganando, que sigue siendo muy superior y que tiene una ventaja enorme. 67 puntos, Corinthians el primero, 49 Santos, que es el cuarto. O sea, hay una punta de diferencia entre el primero y el último, por ahora clasificados a la Copa Libertadores en la primera división brasileña. Atlético Mineiro está segundo con 59, Grêmio con 55, que perdió este fin de semana un partido increíble, Fernando, iba ganando 2-0, y el Chapecoense se lo termina dando vuelta en el segundo tiempo, jugando muy bien. Además, un equipo que bueno, no parece contar para nadie, pero que está dando algunas sorpresas en esta fase, la última fase, en la última recta de la Liga Brasileña.
Está teniendo muchos problemas de delantero centro de la selección de Brasil. Ya dijimos hace poco que Ricardo Oliveira fue el titular, sí, en los últimos partidos de eliminatorias. Esto me ha sorprendido que me pones un argentino como delantero centro en la selección de Dunga. ¿Qué argentino?
Lucas Prato, el delantero
central
del Atlético Mineiro. ¿Perdón?
Maguila, ¿no? Maguila Prato, que le llamaban.
Le dicen Maguila, en Argentina le llaman el oso, en Brasil le han puesto Maguila, pero sí, es Lucas Prato, el ex delantero de Boca, surgió de las divisiones inferiores de Boca, pasó por Universidad Católica de Chile, tuvo una muy buenos años en Vélez, en Argentina, y de Vélez pasó al Atlético Mineiro, lo está haciendo bien, y bueno, parece que cuenta para Dunga, que podría citarlo si es que él acepta para algún combinado local de Brasil de prueba para bueno, buscar nuevos jugadores. Y en Argentina también se habla de él, el ambiente futbolístico argentino está bastante harto de determinados jugadores que habitualmente son convocados, y el nombre de Prato surge un poquito como presión para que Martino le dé alguna oportunidad. Nunca ha tenido oportunidad en la selección Prato y no sé ahora, pero hace un año, año y medio, merecía, creo yo, alguna convocatoria de parte de Sabela o del cuerpo técnico anterior del equipo argentino. O sea que veremos, está ahora mismo en boca del ambiente futbolístico, tanto en Brasil como en Argentina, el delantero Lucas Prato.
En boca del ambiente futbolístico este fin de semana en España, sobre todo en lo que rodea al Real Madrid, se ha hablado mucho de Raúl. Se ha hablado de Raúl en Nueva York estos últimos días, Ariel.
Bueno, hay que poner en contexto qué es la NASL, ¿no? La NASL es un torneo menor en comparación con la MLS. La MLS tiene una política de comunicación muy buena, similar a cualquier otra de las grandes ligas de Estados Unidos, como la NBA o la NFL. Y un poquito a mí me dio pena porque el anuncio de Raúl, si bien en el ambiente del fútbol y quien está atento a las noticias de fútbol sí que se supo, se conoció, no tuvo una repercusión enorme como podría haberla tenido si hoy se retirara Drogba, por ejemplo, de la MLS, que está probablemente es el jugador, o Jovinko, los dos jugadores más en boga o de moda de la MLS, ¿no? Ahí se nota mucho la diferencia de impacto entre una y otra liga, pero bueno, los medios latinos, por supuesto, vinculados al deporte, se hicieron eco del anuncio de Raúl. Un anuncio que creo que tomó un poquito por sorpresa tanto al equipo como al ambiente, porque se esperaba que Raúl siguiera vinculado al menos un año más como jugador y tal vez ya como director de la academia. Hoy todo eso está en el aire. No se sabe si Raúl va a continuar vinculado al Cosmos el año próximo, ni siquiera como directivo, que era una opción bastante concreta.
Dos apuntes muy rápidos para terminar, que me cuentes cómo está la MLS en torneo de definición, que está bastante interesante, y cómo está la Copa Sudamericana.
La MLS finaliza la temporada regular el próximo fin de semana. Todo se juega al mismo tiempo, hay un puesto por definir en la conferencia este para clasificar a los playoffs. Hay 3 posiciones de playoffs en el oeste todavía por definir. Se juegan todos los partidos del este, o sea, todos los equipos del este van a jugar contra rivales del este en el primer turno del domingo por la tarde, y luego todos los del oeste contra equipos del oeste también. O sea que va a ser una tarde bastante emocionante aquí en Estados Unidos y Canadá, la del próximo fin de semana. Y la Copa Sudamericana, lo que tenemos es el comienzo, los partidos de ida de los cuartos de final. El martes en Buenos Aires, Huracán va a recibir a Defensor Sporting de Uruguay. El miércoles, Atlético Paranaense va a jugar como local en Brasil ante Sportivo Luqueño de Paraguay. Uh-huh. River en el Monumental va a recibir al Chapecoense, del que hablábamos hace un ratito. Y el jueves, Independiente de Argentina va a ser local ante Independiente Santa Fe, el equipo bogotano, el equipo colombiano.
Tres equipos argentinos, dos brasileños, un colombiano, un paraguayo y un uruguayo. Así están, ¿no?
Sí.
Así están las configuradas, los cuartos de final de la Copa Sudamericana que tienen la vuelta esta semana. Muy bien, Ariel, muchas gracias.
Un abrazo a los dos.
Señor productor de este programa, señor Chato.
Señor director.
Hola.
Fernando Evangelio.
Hola.
Señor codirector, hola.
¿Qué recomendación musical has traído?
Hoy tiro de clásico, tiro de rock y tiro de rock español. Así que vamos a escucharla directamente. Nada más empezar a escucharlo, ya tienes que saber cuál es, ¿eh? Os gusta. ¿Verdad? Eso pensé yo el otro día de, ¿por qué no he puesto todavía esto en DC Football? Así que aquí lo tengo.
Y has reparado tu error inicial.
Ya está, es que no podía ser.
Después
de 220 programas, pues mira, la primera vez que pongo
héroes. La primera vez que pones héroes.
Héroes, sí, la primera.
Falta Extremoduro ya y ya. Extremoduro.
Extremoduro yo creo que ha entrado. Sí, sí. Creo que alguna vez hemos escuchado.
Así que yo creo que ya me puedo retirar con esta canción.
Pero por favor, primero la agenda.
Para retirarme en lo alto.
Para retirarte primero. A Bumburi cantar, por lo menos.
Para
que escuches.
Va a empezar ahora. Es que lo he dejado todo el. Que es muy bueno. He dejado todo el comienzo porque me gusta mucho. Los primeros acordes.
Ahora empieza, ¿eh?
Cualquier oferta. Y no ha cantado esto en un karaoke, ¿eh? A las 5 de la mañana.
Nadie hay que no lo haya cantado.
Es que es una canción con la que siempre triunfas.
Bueno, ¿qué tenemos?
Vamos para allá. Premier, jornada 10, el fin de semana. El partidazo es el domingo a las 3:05. Manchester United, Manchester City. Gran partido. Abre la jornada. 5 partidos el sábado a las 4, donde destaca el West Ham Chelsea. A las 6:30, Arsenal Everton. El domingo a las 5:15, Liverpool Southampton. Calcio, jornada número 9. El domingo a las 6, Fiorentina-Roma. Destaco ese partido, David.
Partido.
¿Te gusta?
Sí, sí.
El sábado a las 9:45 destaca el Palermo-Inter de Milán. El domingo a las 3, Juve-Atalanta y Milán-Sassuolo. Cierra esta jornada el Chievo-Nápoles. El domingo a las 9:45. Bundesliga, décima jornada. 5 partidos el sábado a las 3:30. El más importante, el del líder, Bayern de Múnich, que juega en casa ante el Colonia. El domingo a las 3:30, Borussia Dortmund-Augsburgo. Y a las 5:30, Borussia Mönchengladbach. Schalke 0-4. En Francia, jornada 11, el partido importante es el Paris Saint-Germain-Saint-Étienne, primero contra cuarto, el domingo a las 9. Abre la jornada el viernes a las 6:30, el CAEN Nantes, a las 8:30, Olympique de Lyon-Toulouse, y el domingo a las 5, Lille-Olympique de Marsella. No sé si será el último partido de Michel, pero nos lo vas a contar tú en tiempo de juego. Pero y en Portugal, destaco dos partidos, el domingo a las 6, Benfica-Sporting de Lisboa, y a las 7:15, Oporto-Sporting de Braga.
Gracias, Chato. Gracias, David.
Un abrazo.
Esta ha sido una semana complicadilla para nuestro técnico José Antonio Hernández, que lleva mucho en esto de la radio, que demuestra todas las semanas que le toca al pobre sufrirnos y grabarnos su profesionalidad, del que aprendemos todas las semanas un poquito de radio, que sabe mucho de radio, aprendemos un poquito de radio. Además, le agradecemos de la profesionalidad el cariño. Muchas gracias, José. Sabes que te queremos mucho, ¿eh? Esta semana programación deportiva en COPE, programas de cope.es, y la semana que viene nosotros volvemos. Muchas gracias por estar ahí, como siempre, por vuestra fidelidad. Un abrazo. Adiós. Y si no piensas estar...